Hola a todos, yo soy Lizeth García. Para empezar con el capítulo de hoy, primero les voy a dejar un pequeño resumen de la información que van a estar recibiendo el día de hoy para que se animen a escucharlo todo completo. Y ya después sí empezamos con la intro y con el capítulo.
Cuando tú estás súper produciendo grasa o pidiéndole a tu cuerpo más y más grasa, pues tiene que ver en la mayoría de las veces o en algunas situaciones con el sentirme muy sola. Entonces estoy dándome ese calorcito para sentirme acompañada, pero además sentirme protegida. Cualquier cosa gastrointestinal tiene que ver con cosas que no estoy aceptando o que me cuesta soltar o digerir. La piel tiene también muchos matices, pero usualmente cuando es algo como de alergia o algo, tiene que ver con alguna de esas dos, o rechazo, como que estoy rechazando mucho contacto, o que quiero ese contacto. El riñón se guarda todo lo que viene de nuestros ancestros. El pericardio protege al corazón de las emociones muy fuertes. El acné, que es algo que he visto mucho en mí, tiene que ver con el alejar a las personas.
Hola a todos y bienvenidos. Este es un espacio donde conversamos con amigos y expertos sobre temas que nunca nos han enseñado y siempre hemos querido escuchar, como por ejemplo, amor propio, relaciones, emociones, qué es el verdadero éxito, cómo empezar un nuevo proyecto, cómo superar los miedos, cómo confiar en tus sueños, entre muchos otros. Cada episodio tendremos un nuevo invitado que llenará de risas y conocimiento estos minutos que te regales cada martes. Esto es una buena conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro capítulo de Una Buena Conversación. El día de hoy estamos con una invitada que ya hemos tenido en el podcast, entonces sé que les va a gustar un montón. El último capítulo que grabamos con la doctora María Camila es uno de los que más les ha gustado, entonces aquí tenemos otro. La primera vez que yo escuché hablar de este tema, realmente mi vida cambió, empecé a ver la vida de otra forma. Y he tenido la necesidad de compartir esta información con mis amigos, con mi familia, de manera profesional, así que aquí está para ustedes este video. Nosotros siempre hemos separado nuestras emociones y nuestra salud, y pensamos como que son cosas que viven dos cuerpos distintos, pero en realidad es el mismo cuerpo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la relación que tienen las emociones con las enfermedades. Para nosotros es muy fácil reconocer que de pronto cuando estamos muy estresados o cuando estamos pensando mucho nos empieza a doler la cabeza. Esto nos ayuda a darnos cuenta que efectivamente sí hay una conexión, pero esta conexión va muchísimo más allá de lo que todos nos podemos imaginar. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La mayoría de enfermedades tienen un origen emocional y la idea es que empecemos a ver las enfermedades como una oportunidad de autoconocimiento. Tu cuerpo está manifestando cosas que no te permites ver o que no te permites sentir. Para mí, antes era muy loco pensar que las personas que sufren de los pulmones puede ser que esté relacionado con el merecimiento, con las ganas de vivir, con el miedo que una persona terca puede dejar de escuchar y que, por ejemplo, algunas afectaciones cardiovasculares pueden venir de no saber cómo manejar la ira o la hostilidad. Yo sé que para muchos de ustedes esta información puede ser como que, pero ya de qué está hablando. Así que por eso es que el día de hoy estamos acompañados de una profesional. Ella nos va a ayudar a caminar por todos estos conocimientos, nos va a ayudar a ver de dónde vienen, cuál es la relación, para entender muchísimo mejor todo esto. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora María Camila. Ella estudió en la Universidad del Rosario, hizo una especialización en terapias alternativas. Después de estudiar medicina, ella se acercó a los conocimientos de programación neurolingüística, la gestión emocional, el manejo de las energías, las constelaciones familiares, la medicina energética. La doctora Camila, ella ofrece talleres, ofrece cursos y consultas. Yo sé que les gustó mucho el capítulo anterior, así que en este capítulo pues ya la conocen, saben que escucharla hablar a ella es súper interesante. Bienvenida otra vez, muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy contenta.
A ti, Liz, muchas gracias por invitarme. A mí me encanta hablar de estos temas, entonces muchas, muchas gracias.
¿Nos podrías hablar un poco sobre tal vez algunos casos en donde podamos empezar a entender mejor un poco la relación que tiene la historia de una persona con su condición de salud?
Claro que sí. Entonces, podemos hablar de algunos de los órganos y de algunas situaciones. El cuerpo es súper literal. Ante cualquier situación que tú tengas en tu cuerpo, pregúntate para qué me sirve esta parte del cuerpo. Una persona diabética. La diabetes habla de que la insulina, que es la hormona que ayuda a que el azúcar que esté por ahí en la sangre se entre a las células, lo que hace es manejar el azúcar, que en otras palabras puede ser la dulzura de la vida. Entonces, cuando las personas empiezan a tener diabetes, que es que la insulina o ya no tienen suficiente insulina, el páncreas ya no produce insulina, o la insulina que hay ya no funciona, porque ya el cuerpo se vuelve resistente, entonces imagínate, estoy haciendo una resistencia al azúcar, es decir, estoy haciendo una resistencia al dulce en mi vida, a la dulzura. Usualmente son personas que se vuelven muy duras y de mal genio y que perdieron la dulzura en su vida. Así de literal. Otro ejemplo literal es con los intestinos. Cualquier cosa gastrointestinal tiene que ver con cosas que no estoy aceptando o que me cuesta soltar o digerir. Por ejemplo, la gastritis. Entonces, ¿gastritis qué es? Pues me duele la boca del estómago todo el tiempo, no puedo digerir, se sube el ácido, necesito más ácido para digerir la comida, porque hay algo que no me paso. Nosotros decimos mucho eso, no es que eso no me lo paso, o esa persona, yo no me paso a esa persona, pues no me la digiero, no me la puedo pasar, entonces mi cuerpo empieza a producir más ácido extra para que yo pueda digerir esa persona o esa situación o lo que está pasando. Si vamos más allá, por ejemplo, al colon, al estreñimiento, entonces, o a la diarrea, tengo un problema para gestionar mi mierda. Literal. Entonces, o no la dejo salir o se me sale muy rápido.
¿Cómo se ve una situación de esas? Porque a veces es difícil entender que hay algo que no estás aceptando. O sea, ¿cómo se siente en uno no aceptar una situación o una persona? Tampoco sabemos mucho de las emociones, ¿no? Ni siquiera el nombre, ni cómo se sienten, ni nada. Digamos que si tú hablas de que siento ira, o me siento triste, o me siento abandonado, digamos que es fácil, pero no es tan fácil reconocer cuando no estoy aceptando una situación cuando la estoy digiriendo.
Claro, y es que ahí empiezan los problemas. Incluso hay personas que no tienen ni idea o que no logran identificar cuál es la emoción. Entonces, bueno, eso que me está causando malestar en mi vida. Yo recomiendo, si lo pueden hacer una lista de las cosas que en mi vida me molestan. Me molesta el trabajo, me molesta mi pareja, me molesta. Esas cosas son cosas que nos está costando aceptar. Y eso a veces uno lo escucha y entonces las personas cuando empiezan en este camino, pues del autoconocimiento y el trabajo personal, entonces nos metemos a veces la idea que es que hay que aceptar y hay que aceptar y tienes que hacerlo, entonces nos forzamos erróneamente a aceptar una situación. Entonces nos empezamos a cargar de eso. Tengo muchas personas conocidas que han hecho conmigo cursos, talleres, que empiezan a entender esto, es como, ah, entonces si siento mucha ira, se daña mi hígado, entonces mejor no la voy a sentir. Entonces no la siento y me la guardo y me la guardo y sonrío, así la situación no me guste, sonrío y me obligo a hacer cosas y ahí se nota muchísimo más el rechazo. Porque después sale por algún lugar. Entonces, identificar esas cosas que me molestan para mirar cómo empezar a trabajarlas. Así como hicimos en el capítulo anterior, esto es una guía. Cada uno ya puede seguir su camino, ir a terapia, empezar a investigar un poquito más de esto, porque yo aquí hablo de muchas generalidades, aunque puede que haya personas que escuchan y dicen, no, es que mi papá tiene diabetes y es un ser súper dulce. Bueno, pues de pronto en él el conflicto, lo que está pasando es totalmente diferente, porque si esto fuese una receta de cocina, no, es que es de mal genio, entonces tiene esto y tiene esto y tiene esto, entonces ¿qué le esto y esto y esto? Pues de eso no se trata la medicina integrativa, sino de mirar cada persona como es. Entonces voy a tratar de generalizar sin generalizar, como para hacernos una idea de qué es lo que está sucediendo.
¿Cómo sé yo que estoy manejando mis emociones de la manera correcta? O sea, que me estoy permitiendo sentir la ira, que me estoy permitiendo sentir la felicidad y también la tristeza.
Esta es muy importante. Porque además nos ponemos una palabra sin juzgar, todos lo hacemos. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Entonces simplemente lo estoy haciendo lo mejor que sé. Y si tú ahorita escuchas y dices, claro, es que yo no sé manejar esto, hay personas que dicen, no, yo sí, claro, a mí me da mal genio, yo respiro 3 veces y ya se va. Entonces, ¿cómo la está gestionando cada uno? Y yo siento que el indicador, más que hacerlo bien o hacerlo mal, tantas cosas que nos han metido, sobre todo la religión, de que lo que está bien y lo que está mal, de lo claro y lo oscuro, es un lugar donde tú te llenes de paz. Como que la brújula de lo que sea que tú vayas a hacer sea la paz interior. que tú te sientas tranquilo o tranquila contigo mismo. Esa es la manera en la que nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo gestionarlas? Hay muchas emociones, muchas. Ustedes pueden buscar en Google la rueda de las emociones y aparece una rueda con un montón de emociones. Entonces, desesperación, angustia, tristeza, desesperanza, melancolía. Pero hay cuatro emociones básicas, de las que nacen todas las otras. La primera, la que más nos reconocemos en nosotros, la tristeza. Piensen en un momento donde hayan estado muy tristes, que haya sido solo tristeza, porque a veces la tristeza y la ira se mezclan. Y dense cuenta en qué lugar del cuerpo lo sienten. Hay personas que sienten la tristeza en el pecho, o en el estómago, o en la cabeza. Entonces, ¿en dónde estoy sintiendo esta emoción? La segunda emoción más frecuente, pues, es la ira. Mal genio, descontrol, gritos. Pensar en un momento donde haya tenido mucha, mucha ira y dónde la siento. Por ejemplo, para mí la tristeza es en el pecho. La ira es como en el estómago, ¿sí? Como que me pongo muy de mal genio o incluso en los brazos. Bueno, la tercera emoción es el miedo. Todas estas emociones son automáticas, ¿sí? O sea, tienes una situación y no pasas eso por el filtro de tu entendimiento, sino que pasa. Por ejemplo, si vas caminando y se te acerca alguien a robarte, ¡ay, será que este señor necesita plata! ¡No! Te da miedo. Y ante el miedo, los seres humanos tenemos dos opciones, o atacas o huyes. Identificar el miedo casi siempre se siente en todo el cuerpo. Entonces, cuando tienes miedo, se activa todo el sistema simpático. Entonces, ¿qué pasa? Se dilatan las pupilas para que puedas ver mejor. El riego de sangre se corta a los intestinos y a todo lo que no sea vital y se va derechito al corazón y a los pulmones y a los músculos. Y la cuarta emoción, que es la única que ustedes dirán, bueno, pues la buena, es la felicidad o la alegría o la exaltación. Entonces, también, ¿en dónde la siento? Porque, por ejemplo, el amor, dicen que uno lo siente en el estómago, que las mariposas cositas o eso, o cada vez que te pasa algo muy positivo que dices, ¿dónde siento esto? Como, me gané esto, me salió esto, hice esto bien, me felicitaron o cumplí una meta personal, ¿en dónde sientes esa felicidad? Las emociones, lo que les recomiendo es gestionarlas. Gestionarlas significa no guardarlas, porque la mayoría de veces lo que hacemos con esas emociones que consideramos negativas es meterlas dentro de una cajita, guardar eso con llave y echarlo por allá al inconsciente, a que después se manifieste de otra manera. No es que a mí me dan muchas ganas de llorar en la empresa y luego salgo y lloro 3 días. Bueno, hágale, porque uno lo puede hacer, pero lo que a veces da es no quiero molestar a los demás. Además, eso también trae sus raíces. A las mujeres, las niñas buenas no hablan, no lloran, no dicen. Las niñas buenas solo se sientan y se ven bonitas, sonríen para la foto. Y los hombres peor, los hombres no lloran, los machitos, mire como una niña, pero entonces si los machitos no lloran y las niñas buenas no lloran, ¿quién llora? Entonces, cuando nos guardamos todas esas emociones, yo siento que, y esto lo explicaba uno de mis profesores, pues de las personas que me enseñó de esta inteligencia emocional, es si tú te peleaste con tu pareja en la casa antes de salir a tu trabajo y te echó la cantaleta y se pelearon y se gritaron y tú saliste de la casa, ¿será que en el trabajo todo el día vas a estar pensando en el trabajo? No, vas a estar pensando en la pelea que tuviste con tu pareja. Pero entonces esa es la gestión emocional. O nos lo guardamos y nos enfermamos, entonces voy y saco mi ira con la persona con la que no es. Eso es algo que te corresponde a ti. Entonces, ¿cómo gestionar las emociones? Identificar la emoción, soltarla, entonces permitirla, ya, que salga. Si tengo mal genio, pues me pongo... Ah, bueno, aquí hay una regla importante y es no hacerle daño a ningún ser viviente. Y eso te incluye a ti. Porque muchas personas que sienten rabia lo que quieren es golpear cosas. Me estoy haciendo daño. Entonces, no. Si quieren golpear cosas, hay boxeo. Si quieren golpear cosas en su casa, la cama, las almohadas, eso es suavecito, golpearlo. Yo tengo unos peluches chiquitos, yo los boto a la pared cuando a mí me da rabia, porque es que también piensan, ay no, ella nunca debe tener emociones. Claro, todos los seres humanos los tendríamos, o si no, no estaríamos acá. Todos tenemos emociones. Entonces, cuando a mí me da mucha rabia, los peluchitos a la pared o a la cama, o sí, hay maneras de soltarla físicamente. Si lo que quiero es gritar, pues encontrar un lugar donde gritar. En el carro uno puede gritar, ir al sótano si tienen el carro parqueado en el sótano, o allá se maneje por donde no haya casi gente y grite, eso también necesita salir. Si lo que necesito sacar es la tristeza, pues la llorada, ¿no? Permitirnos entrar en esa emoción, incluso permitirnos expresar la risa. Yo he escuchado muchas mujeres que me dicen, es que en mi casa me decían que no me puedo reír a carcajadas porque eso es vulgar. Y con el miedo, bueno, ya es otra cosa, que es como ir enfrentándolo de a poquito. Como no hacer terapia de choque, por ejemplo, si te dan miedo las culebras y te vas a vivir a un lugar donde hay mucha fauna y flora y de pronto te puedes encontrar una culebra, pues te vas de a poquitos. Entonces, de pronto la miro, mañana me acerco un pasito más y ya paso a paso un día puede llegar a que la toque. No hacerse la terapia de choque, porque hay personas que dicen, no, a mí me da miedo las cucarachas, entonces venga, me pongo una encima. No, paso a paso, ¿no? Paso a paso para ir sintiendo el miedo y permitirnos sentir esa emoción para identificar qué es lo que pasa. Tercer paso, o bueno, el paso que siga después, subir la energía, porque cuando expresamos una emoción con tanta fuerza y de verdad la sacamos, quedamos exhaustos. Yo cuando, bueno, ya les conté en el capítulo pasado de mi exnovio y todo el drama y todo eso y las regalías, yo lloraba mucho, pero mucho. Y entonces eso drenaba mucha de mi energía. ¿Sí? Entonces no sé si les ha pasado que se duermen llorando o que lloran toda la noche y se levantan al otro día y es como si no hubieran dormido, como si no hubieran descansado, porque eso gasta mucha energía. Lo recomendable es hacer una actividad que te suba esa energía. Una actividad pues puede ser dormir, evidentemente duerme, que eso te puede subir la energía. También lo que te guste, si te gusta bailar, baila, si te gusta colorear, colorea, cantar, escuchar música. También puede ser salir a la naturaleza, esa me parece que es buenísima. Si tienen un parque cerquita, si pueden ir a caminar descalzo, o si viven en la playa, la tienen ahí al lado, vayan. Acabar de soltar todo eso para recargarnos de algún tipo de energía. O si de pronto yo salgo y digo, no, necesito un abrazo, eso también me sube la energía, pues lo hago. Pero que sepa que hay maneras en las que yo pueda subirla yo sola. Y después ya viene como entender por qué me sucedió esta emoción. Porque muchas veces cuando estamos sintiéndola es cuando queremos respuestas. Si entonces estoy muy de mal genio o estoy muy triste, pero yo quiero saber por qué y por qué, y en ese momento no van a saber, porque todo está muy encima. Entonces es como soltar la emoción, subir la energía y después sí comprender qué fue lo que pasó, después de haber hecho ya todo el proceso.
¿Nos podrías explicar brevemente cómo, porque yo sé que deben haber muchas cosas que decir, pero de pronto para nosotros poder hacer como un mapa en nuestra cabeza, más o menos de los órganos, y qué emoción está relacionada con cada uno?
Claro, y para eso voy a usar la herramienta de la medicina china, porque los chinos lo tenían muy claro. Ellos hablan, los reinos, los chinos hablan de 5 reinos, que pues nosotros hemos escuchado como los 4 elementos y todo esto, estos se parecen más o menos. Son los 5 reinos que están dentro del cuerpo. Cada uno de estos reinos tiene un órgano principal y un órgano secundario. Entonces vamos a hablar del órgano principal de cada uno de esos. Uno de los reinos pues es el reino fuego. Todos estos reinos aquí, para decirlo, no tienen jerarquía, o sea, no hay uno más arriba del otro, sino que van en un círculo. Todos se complementan. El reino fuego, como el órgano, es el corazón. Y la emoción es la alegría. Entonces ahí como cuando siento mucha alegría, entonces mi corazón va rápido, entonces ese va relacionado con ese, como con la felicidad, con la alegría, con la exaltación. Y aquí pues el órgano secundario, uno de esos es el pericardio. Yo ya entendiendo la anatomía lo entendí un poquito mejor. El pericardio es una telita que recubre el corazón. Sí, entonces lo que hace el pericardio es guardar ahí dentro, entre el corazón y el pericardio, hay un líquido para que el corazón pueda latir y no haya fricción. Yo nunca me había preguntado eso, cómo se está moviendo todo el tiempo y eso no hace fricción allá, no se calienta. No, porque tienes ese liquidito dentro del pericardio. Entonces lo que hace, ya pasando otra vez a la medicina china, el pericardio protege al corazón de las emociones muy fuertes. Si tú tienes una emoción muy muy fuerte, como una alegría muy grande o algo así, como de la nada, pasa primero por el pericardio y es como un filtro y decide qué tanto pasarle al corazón. Porque si pasa al contrario y es una emoción súper negativa, como que recibes una noticia de falleció alguien, como repentina, pasa primero por el pericardio y el pericardio protege al corazón. Pero cuando por alguna razón la emoción es muy fuerte o el pericardio no lo puede proteger, pues el corazón se empieza a enfermar. No por exceso de alegría, sino por no haber manejado adecuadamente alguna de las emociones, la alegría y en este caso su super contraparte, que es la desesperanza. Como la depresión, por ejemplo, es una pérdida de la alegría del corazón. Otro de los reinos es el reino de la madera. El órgano principal es el hígado y la emoción es la ira. El hígado es el órgano principal del metabolismo y de la digestión. El hígado tiene un montón de funciones, o sea, es el que más funciones, bueno, en la parte fisiológica tiene. Maneja un poquito del azúcar, produce algunas sustancias para poder digerir los alimentos, ayuda a metabolizar la mayoría de las cosas que nosotros consumimos, como que es el órgano principal del metabolismo. Entonces, si tenemos mucha ira y el hígado se empieza a afectar, pues vamos a tener problemas con todo nuestro, con toda nuestra digestión. Incluso las personas que ya sufren de enfermedades específicas del hígado, hepatitis o que tienen alguna cosa, está muy relacionado con la ira, o incluso los triglicéridos y el colesterol también pueden ir por ahí, por el ladito del hígado, de la ira, de algún rencor o algo que yo tenga ya muy guardado dentro de mí. Otro reino es el agua, y el reino del agua pues está muy relacionado con los riñones, y la emoción es el miedo. Entonces los riñones tienen como esa función de manejar el miedo dentro de nosotros, y que además también tienen otra función ahí paralela. En el riñón se guarda todo lo que viene de nuestros ancestros, o sea, la genética se guarda en los riñones, según los chinos. Y eso del miedo es muy bonito porque encima del riñón tenemos una glándula que se llama la glándula suprarrenal, que produce una hormona hormona que es el cortisol. El cortisol activa el sistema para el sistema simpático. ¿Se acuerdan que les conté que es el del? Entonces, claro, sentimos miedo, se activa la glándula, produzco cortisol y estoy en alerta todo el tiempo, porque es el órgano del miedo. Entonces, miren qué bonito unir las dos cosas, ya cuando vas comprendiendo, todo es más fácil. Entonces, los riñones son con el miedo. Por eso, ante situaciones de mucho miedo, de mucha angustia crónica, el dolor es de espalda. Y no de espalda alta, no de acá, es de espalda baja. Cuando tengo dolor de espalda crónico, estoy muerta del susto. Susto, es mucho miedo allá guardado dentro de los riñones. Recuerden otra vez que estoy generalizando, pero no generalizando. O sea, no es que todos los dolores de espalda tengan que ver con los riñones, ni que si tienes algo en los riñones es el miedo. El otro reino es la tierra. El representante de la tierra es el bazo y el páncreas. Para los chinos este órgano es uno solo. En este lado del mundo es como el bazo hace una cosa y el páncreas hace otra cosa. Pero para los chinos es un órgano completo, el bazo-páncreas. Este es el de la tierra y la emoción es la preocupación, como la pensadera. Entonces las cosas que tienen que ver con algo que me está afectando, muchas personas como no olvidan cosas del pasado. Entonces lo traen otra vez al presente y sigue ahí. Entonces el bazo se empieza a afectar, el páncreas, entonces los rencores, me vuelvo muy amargo, empiezo a tener diabetes, ¿sí? Como que todo podemos empezar a relacionarlo. El último reino, que es el reino del metal, su representante son los pulmones. Y la emoción es la tristeza o la melancolía. Lo que hablabas al principio, la tristeza, la pérdida también, como de la, miren que va al lado del corazón, la pérdida de las ganas de vivir, la pérdida de la felicidad, tiene que ver mucho con los pulmones. Aquí hay algo que yo cuando entendí me hizo mucho sentido, y es que la mayoría de los cáncer, las metástasis principalmente llegan es a los pulmones, porque cuando a mí me dicen que tengo cáncer, lo primero que pienso es que me voy a morir, y entonces tengo algo con la vida, quiero vivir, entonces los pulmones empiezan a sobreexpresarse. Y esos son realmente las metástasis, como la manera emocional en la que se afecta cada uno de los órganos. Por ejemplo, hay un cáncer que da muchas metástasis en los huesos, que es el cáncer de próstata. Hay unos órganos secundarios en la medicina china, el útero, la próstata, algunos como más pequeñitos, pero digamos el intestino y todos esos pertenecen a uno de los reinos de los que hablamos. La próstata y el útero son como órganos anexos, entonces esos tienen que ver con la fertilidad, ¿no? Con mantener la especie. La mayoría de los hombres, no sé si han escuchado o si han visto, que dicen que a la edad adulta les da cáncer de próstata. A los hombres entre más años cumplen y más ya van creciendo, entonces empiezan a revisar más la próstata porque les puede dar cáncer, a la mayoría le dan cáncer. ¿Por qué? Esto es ya como mi teoría de lo que yo he visto. Y es que claro, con la edad en general, los hombres y las mujeres, tenemos una idea de que no hicimos nada, de que estamos perdiendo el tiempo, de que estoy haciendo acá, a mí ya se me acabó el tiempo, ya eso para qué, pero entonces empezamos a pensar en yo qué hice en mi vida, y a devolvernos y a pensar en yo qué creé, yo qué di, yo qué hice, dónde dejé mi marca en el mundo, y entonces eso empieza a estar relacionado con el útero y con la próstata. Para los hombres, que son mucho más fuertes, como donde da más metástasis el cáncer de próstata es en los huesos, porque se mete con mi estructura. Con mi estructura de vida, lo que dan los huesos es estructura en el cuerpo. Si no tuviésemos huesos, pues entonces claro, me estoy preguntando qué marca dejé en el mundo, y entonces empiezo a cuestionarme tanto que voy al lugar más oscuro, que es quién soy yo, cuál es la estructura de mi vida, yo qué fue lo que hice. Entonces miren que hay cosas, uno las puede ver tan superficial o tan profundo como quiera, y yo espero que con este capítulo lo que hagamos es clic de eso, de pronto es lo que me puede estar pasando a mí, y que no nos quedemos en la enfermedad como, no sé, tengo la tensión alta, entonces voy a tomar pastillas toda la vida, porque además la mayoría de enfermedades no tienen cura y son crónicas y tienes que tomar pastillas toda la vida y no tiene cura. Entonces empezar a ver esto de esta manera me parece como muy útil.
¿Sabes de qué me gustaría que habláramos? Situaciones un poco más específicas, pero que igual son muy comunes. Por ejemplo, una vez te escuché hablar sobre los labios, que los labios, digamos, sirven para besar, cuando hay calvicie, cuando hay acné, cuando hay la obesidad, que está relacionada con el calor.
Les comenté también para qué me sirve este órgano, ¿no? Porque eso es personal. Entonces, por ejemplo, para María Camila los labios pueden servir para dar besos, pero de pronto para Lizeth los labios sirven para ponerme el labial o para comer, no sé. Entonces, para cada persona pueden tener una funcionalidad diferente. Entonces, preguntarme, por ejemplo, cuando se me cortean los labios y que en este ejemplo para mí significa dar besos, entonces como, o hay alguien a quien le estoy dando muchos besos que ya no quiero, como que estoy rechazando, o que me hace falta, los besos. Entonces ahí los labios nos dan para hablar de la piel en general. La piel tiene también muchos matices, pero usualmente cuando es algo como de alergia o algo, tiene que ver con alguna de esas dos. O rechazo, como que estoy rechazando mucho contacto, o que quiero ese contacto. Por ejemplo, cuando los niños son pequeñitos y que son súper alérgicos y que no se aguantan una crema y que entonces es atópico y mi hijo, entonces la mamá está como así y realmente lo que el niño en su inconsciente está diciendo es no más, mamá, por favor, no más. O sea, no me hagas más cosas, ya, tú allá y yo acá, como poner un límite. Porque así como los huesos son estructura, la piel es el límite, hasta dónde voy yo, alejar o acercar, como les dije, generalidad. Entonces eso respecto a la piel. Respecto a la calvicie, bueno, también muchos matices, pero y a mí me pasó y fui a una sesión de descodificación, o sea, yo digamos que en mi consulta trato como de integrar esto con el consciente, pero hay muchas personas que en procesos de descodificación, ya las personas que están entrenadas y que se han certificado como terapeutas de descodificación biológica, lo que hacen son procesos de hipnosis consciente. Entonces te hacen cerrar los ojos y a través de sus palabras, de llevarte a lugares diferentes, de hacer que pienses cosas, que te imagines, llegan a ese momento en donde te dolió de primera. Entonces eso que hablas de la calvicie, yo fui una vez porque se me estaba cayendo mucho el cabello, a donde mi terapeuta. Entre todo lo que vi cuando era pequeña, era algo como con mi papá, que mi papá era para mí mucha seguridad, mucha tranquilidad, como mucha luz. Entonces me decía ella ya después que puede estar relacionado con el recibir más contacto, porque la cabeza es el lugar que está más en contacto con el sol, ¿sí? Entonces para mí, para María Camila, mi papá significaba seguridad, como el sol da seguridad. Entonces cuando se me cae el cabello, amplío el espacio para que me llegue el sol. Pero si de pronto para mí no tiene que ver con el sol, no tiene que ver con otra cosa, pues cada uno lo puede ir relacionando. Yo les cuento mi experiencia, que es de la única que puedo dar fe respecto a la caída del cabello. Y claro, cuando tú te das cuenta, era algo como que me sentía muy protegida por mi papá y de pronto en este momento de la vida me sentía desprotegida porque la adultez y todas esas cosas donde uno ya no se siente protegido a veces. Entonces como necesito esa protección, entonces que se me caiga el cabello para sentirlo más. El acné, que es algo que también he visto mucho en mí, me preguntaste, mira, los que son. El acné, que es algo que he visto mucho en mí, tiene que ver con el alejar a las personas. Sí, como la autoimagen que yo tengo de mí, cómo yo me quiero mostrar también ante las otras personas. A mí, por ejemplo, créanlo o no lo crean, a mí la gente no me cree cuando yo digo esto, me da pánico hablar frente a una cámara, pero susto. Cuando yo grabo mis videos y todo, yo me pongo nerviosa, pero no sé, como que no lo expreso, o de pronto después digo qué fue lo que hice. O sea, a mí verme en la cámara y escucharme me causa mucha angustia. A mí no me gusta eso, entonces por eso también todavía mi piel como saca esas cosas para, como para darme una excusa en caso de que algo salga mal y yo poder decir es que fue el acné. Y miren que eso va mucho más profundo, o sea, nada más con darse cuenta no es tan fácil cambiarlo, o si no ya nadie tendría ninguna enfermedad, pero todos nos enfermamos, incluso los terapeutas van a terapia y siguen trabajando, porque hacer el clic consciente no es lo mismo que ir atrás y tratar de hacerlo inconsciente, ¿sí? Como de verlo allá, qué fue lo que pasó, cuál es el inicio o por qué en este momento me estoy sintiendo así. Entonces el acné, pues claro, depende del lugar también que me dé, porque no es lo mismo el acné en la cara que el acné en la espalda. O personas que le salen granitos, no sé, en las piernas, no es lo mismo, porque la cara es lo que yo muestro al mundo. Entonces habla como de la manera en la que yo me estoy mostrando con las otras personas. La obesidad, digamos que la grasa en general en el cuerpo está relacionada con guardar, con almacenar y con el calor. En los lugares donde tú más necesitas calor, allá es donde se va la grasa, o donde necesitas protección, o donde necesitas nutrientes. Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, la grasa del cuerpo se acumula específicamente en las caderas y en el abdomen para proteger al bebé. Cuando tú estás súper produciendo grasa o pidiéndole a tu cuerpo más y más grasa, pues tiene que ver en la mayoría de las veces o en algunas situaciones con el sentirme muy sola. Entonces estoy dándome ese calorcito para sentirme acompañada, pero además sentirme protegida. Entonces puede que en el pasado yo haya tenido un trauma, que ya hablamos que puede ser cualquier cosa, muy grande, donde me haya sentido vulnerada. Entonces ya cuando grande yo no me voy a sentir vulnerable ante nadie, entonces me voy a hacer una capa de grasita para protegerme del mundo. Por ejemplo, el calorcito también lo podemos relacionar con las mujeres que entran a la menopausia. Cuando las mujeres entramos a la menopausia es un momento muy solo, porque uno no puede hablar de eso con nadie, casi nadie habla de eso, muy pocas mujeres cuentan abiertamente que están en ese momento de su vida. A mí no me gusta la palabra menopausia, yo prefiero decir sabia pausa, porque es como una pausa en la sabiduría. Nada más esa palabra ya suena horrible. Cuando entramos a esa sabia pausa, nos sentimos solas, no hablamos de esto con nadie. ¿Y entonces qué empiezan? Pues los calores, para no sentirnos solas. Entonces te sientes muy sola, yo misma puedo darme ese calor.
¿Cómo influyen las emociones en nuestra salud y cómo se van acumulando las emociones en el cuerpo?
Como tú decías, es un tema del que muchas personas no tienen ni idea, pero esto ya viene desde hace muchos, muchos años. El primer acercamiento que yo tuve a esta información de que las emociones podían alterar nuestro sistema, nuestros órganos, lo escuché a través de la descodificación biológica de enfermedades con una persona, un señor que se llama Christian Fletcher. Él es francés. Y él empezó con todo esto del conocimiento, digamos, ya más cercano a esta época, al siglo XXI. Sin embargo, cuando empecé a mirar hacia atrás, resulta que los chinos ya sabían esto desde hace mucho tiempo. La medicina que propongo yo es una medicina integrativa, como darnos cuenta que en nuestra salud influyen no solamente lo que comemos y lo que hacemos, si hacemos ejercicio o no, o los medicamentos que tomemos en ese caso, sino también la manera en la que relacionamos nuestras emociones y que las gestionamos. Entonces, ¿qué pasa? Para darte un ejemplo de qué pasa desde que somos pequeñitos. Cuando somos pequeñitos o hay un niño corriendo, el niño se cae, se golpea y la mamá o la persona que esté al lado lo levanta y le dice: "Shh, tranquilo, no pasó nada". ¿Cómo que no pasó nada? O sea, el niño se golpeó, necesita llorar, pero entonces esa emoción se quedó allá guardada. Esto es solamente un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeñitos, dice toda esta información que viene de varios lados, no voy a hablar de una sola, que de los 0 a los 7 años es cuando más guardamos esta información en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos de 0 a 7 años, no tenemos el velo como el discernimiento que tenemos hoy. Si hoy tú te pierdes en el centro comercial de tu mamá, pues dices: "No, pues la llamo", o si no tengo el celular, pues no sé, en el altoparlante seguro la llaman, la encuentran. Pero cuando tienes 3 años y te pierdes de tu mamá en un lugar donde hay mucha gente, lo primero que piensas es: "Me abandonaron, es el fin". No tenemos ese discernimiento y todas esas emociones se van guardando en nuestro cuerpo, como una palabra que a veces es muy fuerte para algunas personas y es un trauma. Se van haciendo esos traumas, que el trauma no necesariamente tiene que ver con violencia o con abuso, no, pues eso puede haber sido un trauma, me perdí. Todo eso se empieza a guardar en nuestro cuerpo y depende del lugar o de la emoción que tengamos, se va guardando en un lugar específico de nuestro cuerpo. Entonces, empezar a tener ese mapa, como bueno, ¿qué emoción es la que está guardada dentro de mí? ¿Qué sucedió? Y qué pasa también, que muchas veces no nos acordamos. O sea, de los 0 a los 7 años, muy pocas personas se acuerdan de qué fue lo que pasó. Y más estas situaciones que tenemos como traumáticas, las borramos. Eso no pasó. Para llegar allá hay que hacer un proceso adicional. Pero lo que sucede es que ahora de adultos nos pasan cosas similares. Pongamos el ejemplo otra vez del niño perdido en el centro comercial. Entonces se pierde el niño, abandono, me abandonaron, queda como la herida de abandono en alguna parte del cuerpo. Y luego más adelante, cuando somos adultos, entonces, no sé, me voy a vivir a otro país. Y entonces siento como si me abandonaron, aunque hubiese sido mi decisión. Me siento tal vez abandonada. Entonces la vida nos sigue repitiendo esas situaciones para que nos demos cuenta y empecemos a sanar.
Vi que hay un estudio hecho por Bárbara Fredrickson que dice que las emociones como la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la complacencia amplían nuestra forma de pensar y nos ayudan a generar reservas físicas para enfrentar las crisis. ¿Qué piensas tú de esto?
Totalmente de acuerdo. Y mira que esas que leíste en nuestra mente ya están catalogadas como las positivas. ¿No? Las chéveres, ¿no? Las bonitas. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando yo me vacío? Porque lo que yo les propuse fue: suelten esa emoción, vacíense de todo eso, ¿de qué me tengo que llenar? ¿O qué queda en ese espacio? Lo ideal sería como dejar ese espacio en vacío y empezar a llenarme de esas otras cosas que tú dices, de la bondad, como de la alegría, pero sin forzar, porque ese es otro aspecto, otra ramita del autoconocimiento y del trabajo personal, que es el positivismo tóxico. Entonces tengo que todo el tiempo estar feliz, y tengo que hacer, y más si aparezco frente a la cámara, y entonces, ¿y dónde está? ¿Y qué hace? Y no sé qué. Yo de verdad no sé cómo hacen esas personas que tienen su Instagram tan activo todo el tiempo toman fotos y videos, y hacen, y esto comí hoy, esto hice, esto no sé qué, porque es demasiado, no todo el tiempo puedes estar así de feliz. Entonces es como entender que esas emociones existen y que, claro, te van a ayudar a afianzarte en momentos donde no te sientas tan fuerte. Hay un ejercicio que yo recomiendo mucho para el amor propio y es mirarse todos los días al espejo y decirse cosas bonitas. Las frases que ustedes quieran. Yo soy una mujer maravillosa, yo soy inteligente, yo soy hermosa. No, pero qué vieja tan egocéntrica. Pues es que eso es lo que yo soy. O sea, yo me puedo decir lo que yo quiera. Yo soy la persona más importante de mi vida. Yo me comprometo a hacerme feliz y eso nos empieza a cambiar las conexiones mentales que tenemos. También ahí porque tenemos un vacío emocional de que nunca nadie nos ha dicho eso. Pero entonces cuando y necesitamos decírnoslo nosotras mismas, ¿no? Porque si no, vamos a estar eternamente pidiéndoselo a otra persona, que nos diga que somos bonitas, que somos capaces, que somos inteligentes, que somos importantes. Entonces no lo decimos nosotras mismas y nos llenamos de todas esas emociones cuando las necesitamos. Entonces, por ejemplo, antes de una charla, antes de una conferencia, antes de lo que sea, ir frente al espejo y adoptar una posición física también de soberanía. Porque un diferente fuera si yo te estuviera hablando así, no, Liz, las emociones, obvio, sentarse derecha y hablar y poner. Y también hay un estudio de que la postura corporal aumenta los neurotransmisores positivos. Entonces, pararse así con seguridad, también la pose del superhéroe, de la superheroína, de ponerse los brazos en la cadera, así como yo soy. Eso nos ayuda mucho a afianzarnos en nosotros mismos, sobre todo cuando lo necesitemos. Pero no lo hagamos todo el tiempo, porque necesitamos transitar esas emociones. Digamos que somos otra vez volviendo a la medicina china como el yin y el yang. El yin y el yang tiene una parte clara y una parte oscura, pero dentro de la parte oscura hay un pedacito claro y dentro de la parte clara hay un pedacito oscuro. Porque somos todo eso todo el tiempo y estamos en constante movimiento. Y si todo el tiempo somos el yin, o somos el yang, todo el tiempo estamos así, como felices y eso, no nos damos la oportunidad de transitar la emoción, pero tampoco nos vamos al lado oscuro todo el tiempo y estamos ahí tristes, sino que somos un ser en constante movimiento. Pero como hemos en esta cultura sobre todo reforzado tanto las emociones negativas, entonces creo que necesitamos un poquito más de esas emociones positivas, de celebrarnos cuando sentimos cosas chéveres, como qué rico sentir esto, qué maravilla, cuando tengo un logro, cuando hago algo, entonces qué chévere sentirlo y sonrío y me río. Pero también si estoy triste, pues me permito irme allá al oscuro, porque a veces también dentro del oscuro es donde están las respuestas. Si yo necesito, no sé, transitar algo muy difícil en mi vida y necesito, sé que tengo que cambiar algo en mi vida. Entonces tengo que cambiar un hábito, digamos, si estoy transitando con la obesidad y es que resulta que yo todos los días me como un tarro de Nutella, yo necesito cambiar ese hábito, identificar que necesito cambiarlo. ¿Y cuál es el momento de identificar que necesito cambiar ese hábito? Cuando estoy triste. Porque si yo estoy feliz, no me doy cuenta que tengo que cambiarlo. Y estoy así como alegre todo el tiempo. Y no, tampoco es decir que no necesitamos estar felices. No, sí. Pero todo tiene su cambio. Entonces, cuando estoy allá abajo en el hueco, es cuando digo, sí, se acabó la Nutella. Ahí es cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que ser francos con nosotras mismas, entrar y perdonarnos. Es que llevo cuántos años comiendo Nutella todos los días. Me voy a perdonar a mí misma y entiendo que hice lo mejor que pude con lo que sabía. Hice lo mejor, pero de ahora en adelante voy a elegir diferente. Con eso, cuando llegue otra vez a ese estado altico, entonces ya digo, bueno, ya yo pensé esto allá en ese momento, ahora voy a tomar decisiones diferentes. Necesitamos las dos fases, transitarlas las dos, y creo que hoy nos ha fluido dar como tips para ambas fases, ¿no? Cuando estoy triste, sacar la emoción y volver a subir, y cuando estoy feliz, entender que eso tampoco va a ser para siempre y que necesito volver a bajar.
Esto puede suceder de manera grupal. Hay familias, por ejemplo, que tienen problemas de la visión desde muy pequeñitos y son todos los hermanos y, mejor dicho, todo el mundo tiene problemas de visión muy grandes. No sé si esto se deba a que de pronto se están negando a ver una realidad, se están negando a ver una situación. O sea, ¿cómo pasa esto, digamos, que genere de generación en generación?
En la medicina que conocemos, esto se llama genética. Entonces, no es que te tocaron los genes de la ceguera y ya no hay nada que hacer. No, no es tan así. Cuando yo empecé a escuchar esto y me di cuenta que lo que trasciende, lo que pasa de generación en generación, además del ADN y los genes y todo, es la mentalidad, es la manera en la que tú ves el mundo, porque tus papás, mal o bien o como sea, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, te van traspasando sus creencias y sus limitaciones. A pesar que tengamos el gen. Por ejemplo, hay uno muy, ya hablamos del de la ceguera, pero hay uno muy claro que es el cáncer de seno. Para el cáncer de seno, cuando tú tienes una historia y en tu familia han tenido muchas mujeres cáncer de seno, te hacen un examen para mirar si tú tienes el gen del cáncer de seno. y si sí tienes el gen, te quitan los senos quirúrgicamente. O sea, tú tienes la decisión, pero siempre te dicen, mira, tienes un porcentaje muy alto de tener cáncer de seno, entonces quítatelos. Pero es como, voy a revisarme realmente qué es lo que estoy pensando. O sea, si es verdad que esto sucede de esta manera, lo que estoy heredando yo son también los pensamientos. Entonces, puede que tengamos el gen y lo tengamos ahí, pero con nuestros pensamientos y con nuestra manera de vida podemos activarlo o no activarlo. Que eso se llama epigenética, para que quede para otro capítulo para investigar de la epigenética. Pero lo que pasa, lo que trasciende son los pensamientos. Entonces, por ejemplo, los senos están muy relacionados con el dar, con el maternar, con que las otras personas se sientan bien. Entonces son estas familias de matriarcas complacientes, que son la señora dueña de la casa que siempre te recibe con comida y venga y hacemos y venga y le doy a todo el mundo y a mi pareja y a mis hijos y a mí todo el mundo. Entonces eso es lo que se va replicando. Entonces las mujeres seguimos pensando eso, ah, es que yo tengo que ser la mujer que proveo para todo el mundo. Entonces tengo mi energía masculina súper activa y la femenina está por allá. Entonces soy muy proveedora y por eso es que tengo tantos senos y el cuerpo en el afán de que los senos no se mueran y de mantenerlos para siempre, pues te da un cáncer, te da una masa, que una masa es que las células que deberían morirse no se mueren, sino que se quedan vivas, es como inmortalizar. Necesito tener más senos para proveer más a las otras personas. Eso pasa con el cáncer de seno, con la ceguera ahora también. Puede que tengas que los papás, o en este caso los papás de la familia, sean unas personas que se rehúsan a ver la realidad, que viven en un mundo por allá de sueños, estoy generalizando sin generalizar, que viven en un mundo por allá y que nunca se han visto o se han visto a ellos mismos, que nunca tienen la capacidad de verse, esas personas que, no sé, andan montadas en un carro último modelo, pero que su cuerpo y su vida están vueltas nada, como no soy capaz de verme a mí mismo y de revisar qué es lo que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Le paso ese patrón mental a mis hijos. Miren, fíjense en lo de afuera, estudien, hagan, sean personas, no sé qué, miren afuera, afuera, afuera. Y cuando el niño se mira adentro, es como que tengo, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces, es más eso, como el patrón mental de la incapacidad o la capacidad extrema de hacer muchas cosas. Y esto a veces es difícil de entender, no es tan fácil decir como, entonces mi papá me pasó tal cosa. Es la era de la responsabilidad personal. Yo elegí, o sea, mi papá me pudo hablar lo que él quisiera, pero yo elegí creer su verdad como si fuese la verdad absoluta. Y ahora que ya somos adultos, pues ya decidimos, bueno, ¿qué es en lo que yo quiero creer? Mi papá me estuvo diciendo cosas y eso sí es verdad o no, ¿cómo lo puedo verificar en mí?
Ya como para terminar, después de haber escuchado todo esto y que una persona, digamos, siga diciendo, no, pero pues a mí como que esto no me cuadra, ¿qué le dirías a esas personas?
Que yo era así también y que lo verifiquen. Verifíquenlo porque esto no es algo de creer, sino de verificarlo. O sea, esta sabiduría viene desde hace muchísimos años en la cultura china y todavía sigue siendo vigente por alguna razón. Entonces, verifíquenlo ustedes mismos, empiecen a preguntarse, bueno, ¿cuáles son las situaciones que me molestan versus cuáles son las incomodidades que tengo en mi cuerpo? ¿Para qué funciona este órgano? Vayan a terapia. Busquen a alguien que haga descodificación o pregúntenme a mí por mi terapia, que también tratamos de atar cabos y de mirar qué es lo que está pasando. Entonces, inténtenlo y no me crean nada de lo que yo dije. O sea, lo que yo dije pudo haber sido pura charlatanería hasta que se vuelve verdad en cada una de nosotras. Y o de nosotros, igual que el capítulo anterior, yo hablaba del ciclo y de los anticonceptivos y es como. Ahora cada una tiene la oportunidad de verificarlo y decir, sí, mi ciclo es de esta manera, igual con los órganos. Ay, oiga, sí, es que a mí me hizo clic eso que ya dijo del hígado, porque yo a mí sí como que se me salta de vez en cuando y me han dicho que el hígado no está tan bien. Y miren las frases que usamos, por ejemplo, se me salta la piedra. Y el hígado tiene un órgano chiquitico al lado que es la vesícula. Y la vesícula le dan cálculos. ¿Y los cálculos qué son? Piedras. Se me salta la piedra muy frecuente. Entonces, miren, son esas personas que terminan con cálculos en la vesícula. Entonces, la manera en la que hablamos de los órganos. Entonces, esto no es de creer, sino de verificarlo en nuestro propio cuerpo. Y ojalá algo de lo que yo dije les haga hecho clic. Y ojalá sigan buscando información y sigan mirando. Porque también pasa que nos quedamos a veces con el conocimiento básico. Yo sigo investigando, o sea, yo no soy experta, pues allá tengo como las bases y yo sigo investigando. Pero hay muchas personas que se quedan con las bases y entonces buscan en Google y ya con eso creen y además señalan mucho a otros. Y eso pasa mucho, que hay personas que, digamos, ay, oye, es que yo escucho un podcast de la piel, entonces, ¿qué es lo que te pasa a ti en la piel? O sea, ¿cuál es tu rollo? Y la otra persona es como, oiga, no me juzgue porque no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, esto nos va a ayudar a, bueno, no juzgar a las otras personas. No, usted, ¿por qué no ha sanado esto? Usted no ha sanado, sino entonces empezar a mirarme a mí. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito sanar? Porque a veces nos hacemos la zancadilla nosotros mismos. Por ejemplo, en terapia tuve una persona que nos dimos cuenta de tres líneas importantes de lo que a ella le estaba pasando. Mira, puede ser por acá, puede ser por acá o puede ser por acá. Las dos primeras, importantísimas. O sea, yo creía que era como lo estructural. Y le dije, mira, nos podemos ir por alguna, elige tú. Y me dijo, listo, por la primera. Y yo, listo, vamos a entrar allá a hablar de eso. No, mejor por esta. Y se fue por la que no era, yo creía yo que no era tan importante. Entonces yo también solté como terapeuta y dije, bueno, algunas personas pues necesitan hacer su proceso como tienen que hacerlo. No siempre es lo que yo crea, sino que lo que esa persona necesita. Pero también que me di cuenta que cuando llegamos al meollo del asunto, cuando llegamos a lo más oscuro, nos saboteamos. Da miedo y no es tan fácil llegar allá. Entonces ni juzgarnos a nosotros mismos, o sea, compasión, ni juzgar a las otras personas.
Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy chévere el capítulo. Y ya para cerrar, me gustaría que nos hablaras sobre tus talleres, tus cursos y tus consultas.
Claro que sí, a ti, Liz, muchas gracias por invitarme. A mí me encanta hablar de estos temas. Yo podría hablar 3 días de todo esto. Si no me callas, yo sigo hablando. Entonces, a ti, gracias por invitarme y por tener el interés en estos temas, de seguir hablando de esto y que más personas sigan interesándose. Pues yo hago consulta individual, uno a uno, así donde hablamos, miramos tus hábitos de vida, miramos si estás tomando medicamentos, en qué momento estás de tu tratamiento, ya sea alopático, que es el de la medicina que conocemos, y qué más podemos hacer desde este otro lado para integrarlo todo. La medicina alternativa a veces suena como es una alternativa, realmente es integrativa. Coge todo lo que ya sabemos y lo integra. De mis talleres, tengo varios talleres ya grabados, el taller de ovario poliquístico, donde explico más o menos esto, como por qué da en situaciones emocionales para que cada una se identifique y cuál es mi propuesta de tratamiento integrativo. El taller de anticoncepción y fertilidad, en el que hablo del ciclo menstrual, cómo funciona, cuáles son las opciones anticonceptivas hormonales y naturales. Tengo también una clase grabada de dolor con la menstruación, que también hablo como de las causas físicas y de las causas emocionales del dolor y el tratamiento integrativo. Y mi taller o mi programa más grande, que se llama Soy Cíclica, que es un programa de 5 semanas para mujeres, donde hablamos del ciclo, cómo funciona, cuáles son las lunas y otro poquito allá de información como que he aprendido en todos estos años.
Bueno, entonces muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho el capítulo. Acá tienen las redes sociales de la doctora María Camila. Están muy chéveres, están muy informativas. Les recomiendo mucho que las vayan a ver. También tienes las redes de Una Buena Conversación para que